Dentro de los actos de la Semana Cultural organizada por la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores realizamos un especial en directo bajo el contenido general de Un paseo por el museo. Las mujeres del aula de literatura del Centro Social de Santiago estuvieron aquí, participaron con nosotros hablándonos de literatura y museos, de los libros que las han dejado, han hecho huella en ellas, ¿no? Estuvieron con Elisa Hermano, que es la profesora, Angelines Aguado, Feli González, Ana Ibáñez, Trini Eliquete, Imelda Pérez, Concha Ranz y Ángeles Medina. A continuación os dejamos con el espacio que ellas grabaron.
A raíz de este paseo por el museo que organiza Radio Colores, hoy en Habla de Literatura de Santiago vamos a hablar del Museo Literario de Nuestras Vidas. Entre sus muchas afecciones podemos decir que el museo es un lugar en el que se guardan objetos artísticos, científicos o en general de interés cultural. En este sentido, nosotras vamos a hablar de todos aquellos libros u obras que nos han ido marcando, que de alguna manera han tenido un significado y que hemos ido almacenando en nuestra memoria. Al igual que ocurre con otros museos, este nuestro tiene unas salas más transitadas que otras, más luminosas, o por el contrario, más olvidadas. Pero todas están abarrotadas de páginas, de recuerdos y de sensaciones. Lo dejo de hablar yo para dar paso a nuestras visitas radiofónicas por esos museos literarios de las vidas de Imelda, Trini, Ana, Feli, María Ángeles, Concha y otra María Ángeles. Buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
¿Hay alguna que se atreva a empezar?
Yo misma, ya está.
Pues María Ángeles.
Vale. Hola, me llamo María Ángeles, tengo 55 años y somos 6 hermanos. De estos, somos 3 los que quizás hemos tenido más la afición a la lectura, a visitar museos, exposiciones, etcétera. La primera persona que me vino a la mente a la hora de hacer este recordatorio es mi padre. Fue en su juventud un gran lector. Hoy en día, con esto de que la vista se va perdiendo, pues ya no lo es. Pero en su juventud, me acuerdo siendo niña de 9 años o por ahí, aparte de otros libros y revistas, era un gran enamorado de las novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía. De las novelas y de las canciones. Le veo afitándose y cantando esa canción que decía, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Bueno, es el día de hoy y las veces que habrá visto las películas del oeste que dan por la televisión. Y las ve una y otra vez. A mí también me gustaban. De alguna vez te veías como la protagonista de las mismas. Luego llegó las novelas policíacas y de suspense de Agatha Christie. ¿Cuántas horas entretenida, intentando adivinar quién era el criminal? Momentos agradables con Hércules Poirot y su inseparable Watson. Del colegio, recuerdo con cariño las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Era el tiempo del romanticismo, como buena piscis, soñadora, sentimental, romántica. Julio Verne y sus novelas futuristas. El Quijote, con sus episodios más conocidos, lo de las aspas del molino, el pellejo lleno de vino, etc. Por más veces que nos aconsejaban leérnoslo, ese libro que ha sido superior a mí. Y vino la poesía. Entre ellos, el libro de Flor Nueva de Romances Viejos, Antología de los Poetas del 27, Las mil mejores poesías de la lengua castellana, Regalo de mi hermana Pili. Y con ellos, Antonio Machado, Miguel Hernández. Haciendo primero de buceo en Barcelona, tenía una profesora joven, alta, con una coleta muy larga que la llevaba a la cintura. Nos daba literatura. No me acuerdo de su nombre, pero sí de la pasión que nos ponía cuando leía un poema. Cómo me gustaba oír de sus labios a Federico García Lorca, con su romancero gitano, el romance sonámbulo. Decía, verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Luego hecha canción en manos de Manzanita y de Ana Belén. O el romance de la luna reflejada en el pozo, el niño queriéndole coger, la llegada de los gitanos, su lamento, sus gritos, la pena que nos penetraba en el alma, sentíamos el dolor de los gitanos como propia, cómo lo vivía y nos lo hacía vivir. Esta canción también la canta Camarón de la Isla. Me casé con 20 años y me vine a vivir al pueblo de mi marido. Tuve a mi primera niña, a los 4 la tuve a la segunda y también llegó el biblobús al pueblo. Cada 15 días en la plaza se oía un altavoz que decía: vecinos de este pueblo, acaba de llegar a la plaza el bibliobús, ta, 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 ta. Traía libros, revistas de moda, de crucetilla, etcétera. Muchos son los que han pasado por mis manos, pero recuerdo con cariño uno de Miguel Delibes, La hoja roja, que me emocionó. Los de Alberto Figueroa, la novela rosa de Daniel Estel. Continúa el bibliobús visitando aún el pueblo. Las niñas, aparte de los cuentos clásicos de toda la vida, amén de otros, recuerdo una colección que les regaló mi hermana Pili, quizás la más enamorada a la hora de regalar libros para grandes y pequeños. Se titula Teo descubre el mundo, una colección de Timun Mas para niños y niñas de 2 a 7 años. Unos cuentos ilustrados en los que Teo nos introduce en cada uno de ellos. Algunos títulos son Teo en el tren, Teo en el zoo, Teo en la escuela, Teo y su familia, Teo en la granja, etcétera. Despierta la curiosidad infantil por las cosas, hechos y personajes del mundo. Otra colección, cuando era más grande, era El Club de los Cinco. De ahí teníamos a Jorge y a sus primos, Julián, Ana, Did y su perro Tim. Nos hacían vivir mil y una aventura. Luego todos esos libros que han sido récords de venta: Las cenizas de Ángela, de Fran Mazcón, El Código da Vinci, de Dan Brons, La Catedral del Mar, La Biblia de Barro, etcétera. Ahora llevo casi 4 temporadas en las clases de literatura en el Centro Santiago y con la entusiasta Elisa como profesora. Clases muy amenas, temas muy diferentes, salidas de clase. Se lee un libro al mes y luego se hace el comentario. Libros más amenos, otros menos, pero siempre interesantes. Compartimos el mismo o distintas formas de interpretarlos. Cosas que a veces ven unas y otras no vemos y te hacen pensar. Pero siempre aprendiendo de la profe y de las compañeras. De los libros leídos esta temporada destaco Las lágrimas de San Lorenzo, de Julio Llamazares, y el libro que nos ha impactado, de Delfine de Vigan, que es una autografía de ella con el libro Nada se opone a la noche. Se trata de la historia de su madre, que escribió muy a pesar de la familia. Todo libro bueno o malo nos aporta algo. Espero continuar mucho tiempo y dando gracias a todas esas personas que nos han hecho amar los libros. Esos libros que son parte de nuestra vida y que quedan en nuestra memoria. Esos libros que nos hacen pasar estos ratos tan buenos.
Pues muchas gracias, María Ángeles, por este paseo a lo largo de tu vida literaria. Vamos a pasar a otra de nuestras chicas, que yo creo que, Inés, ¿te ofreciste voluntaria?
Sí, dice que sí, si no, no se va a negar, así que...
Pues venga, Inés, contamos un poco.
Ilusión literaria de mi vida en concreto. Mi nombre es Imelda, nací en un pequeño pueblo de Palencia. Mis recuerdos de escuela en lo que respecta a los libros, podríamos decir que no tengo grandes recuerdos, ya que en esa época en las escuelas estábamos escasos de libros. Pero sí tengo un libro en la mente que incluso he buscado por librerías y ferias de libro, aunque no lo he encontrado. Creo que el libro se titulaba Érase que se era. Como se desprende del mismo título, era una recopilación de cuentos infantiles a todo color, con princesas, príncipes, brujas, etcétera. Este libro me encantaba y durante un verano de aquellos años de mi niñez fue mi mayor entretenimiento. Cuando fui al colegio recuerdo que el primer libro que cogí en la biblioteca fue El diario de Ana Frank. Me impactó tremendamente las vivencias de esta niña en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. Varios libros que leí bastantes años después me resultaron muy entretenidos e interesantes y fueron Los pilares de la tierra, de Ken Follett, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, y tres de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino. Y esta es la pequeña colección de libros que tengo en mi mente, de los que guardo un grato recuerdo. Aunque a decir verdad no soy una lectora asidua, pero de vez en cuando también hago mis pinitos.
Este ha sido ese museo literario de Imelda. Y vamos a pasar a otro, porque tenemos la sesión gratuita. Hemos pagado entrada para todos. Trini, ¿te animas? Sí, bueno, dice que sí también.
Bueno, me llamo Trini Aliquete y bueno, los libros que recuerdo así de niña de haber leído, que me hayan, vamos, que les recuerdes: Obelis, Cumbres borrascosas, el Catón, El lazarillo de Tormes, Mujercitas, Gaviotas, La perla del hogar. Y un libro que me impactó mucho fue La mujer de hoy, del año 1966. Este libro pues era como que preparaba a la mujer pues para la vida de adulta. empezaba así: el destino de la sociedad propone tradicionalmente a la mujer era el matrimonio. La mayor parte de las mujeres estaban casadas, los tuvieron o se preparaban para ello, o sufrían por no estarlo. Era en el, esto lo decía Simone de Beauvoir. Y entre los en el índice de los libros, pues te preparaban para antes del matrimonio, la condición femenina, que era el matrimonio. El matrimonio por grupos, el matrimonio sindiástico, el matrimonio monogámico, la guerra de los sexos, el divorcio en la historia, el divorcio de derecho eclesiástico, el divorcio civil español, la mujer en el hogar y la mujer ya como madre. O sea que nos preparaban ya pues para la vida de adulta. Los libros nos enseñaban cómo. Ahora ya han cambiado las cosas y ya es otra cosa.
Bueno, pues como decíamos, por suerte han cambiado los tiempos y ya no tenemos que leer esas cosas, aunque están ahí en el recuerdo, como decía Trini. ¿Terminaste entonces, Trini, ese paseo literario? ¿Ya lo has terminado?
Sí, sí.
Ana, ¿te animas tú? Pues vamos a ese museo literario por la vida de Ana.
Hola, me llamo Ana, como ha dicho Elisa. Mis primeros recuerdos literarios se remontan a mi infancia. Mis hermanas mayores tenían debajo de la cama una caja llena de tebeos, el Florita, que era una revista para niñas y jóvenes. Más que leerlas, me gustaba ver los dibujos. También veía las fotografías de los libros en los que estudiaban mis hermanos mayores. En la escuela, mi maestra, doña Dolores, nos preparaba para la comunión, haciéndonos leer el catecismo del padre Astete y memorizar parte de él, así como las poesías a la Virgen en el mes de mayo. Leí muchos cuentos infantiles, El soldadito de plomo, Pulgarcita, que era una niña que viajaba montada en una golondrina, El novo que fue al mercado, bueno, pues unos cuantos más. Ah, y las fábulas de Samaniego. Genoveva de Brabante, Fabiola y la Biblia contada a los niños, que eran los preferidos de mi madre. Ya de más mayor, Albergue Tirolés, que es parecido a Heidi. Las aventuras de Tom Sawyer, Sin familia, de los Apeninos a los Andes, que es el viaje de Marco. También obras de Julio Verne, como La vuelta al mundo en 80 días, Los hijos del Capitán Grant, De la tierra a la luna, etc. Después, pues, Mujercitas, Moby Dick, La vida sale al encuentro, de Martín Vigil, y más lecturas juveniles. Mi hermana Monse era socia del círculo de lectores y pedíamos los libros a medias, pues los clásicos, novelas históricas, novelas de aventuras, pues en fin, de todo un poco. Libros obligados por la escuela y de idiomas, como La peste de Camille, El principito, Las moscas, El notario del Abre, Oliver Twist, La modificación, Cartas de mi molino de Alphonse Daudet, Papá Goriot de Balzac, de Hemingway, obras de Graham Greene, en fin, unos cuantos más. Luego ya me casé y El Quijote lo leí entero a los 27 años, durante mi primer embarazo, el de mi hija. Así que ella, pues, ha salido clásica. Luego libros de consulta sobre cocina, arte y decoración, organización del hogar y los hijos, claro, era la época. Libros infantiles para leerles a ellos o contárselos. Por último, desde que vengo al taller de literatura, tengo leídos y contabilizados en fichas 127 títulos, que no vamos a estar aquí enumerando, pero que ya todas más o menos conocemos. Y nada más, eso es hasta nuestros días mi recorrido por la literatura.
Muchas gracias, Ana. Pues tras este museo, vamos a pasar al de Feli. ¿Te animas, Feli? Pues venga, arrímate al micro, que no muerde. Lo bajamos un poco. Y cuando tú quieras, nos introducimos en tu museo.
Hola, me llamo Felicidad y tengo 51 años. La verdad es que por mi vida han pasado pocos libros. Era un adolescente cuando mis padres compraron a plazos una enciclopedia de 12 tomos llamada Acta 2000, la cual ha servido para adornar el mueble del salón. Mi padre me regaló el libro de Mujercitas, bonito y entretenido en aquella época. Mis hermanos y yo leíamos el Capitán Trueno. En el colegio teníamos una enciclopedia que tenía todos los temas que dábamos en el colegio. El Principito, que leyó en francés mi hija en su época de colegio. Luego yo compré otra enciclopedia de 20 tomos, que se llama la Gran Enciclopedia Universal, la cual ha servido para documentarnos cuando tenemos dudas de algún tema. Y este es el corto repaso al Museo Literario de mi vida.
Bueno, seguro que hay más libros, pero no todos luego están ahí o los recordamos, porque luego, bueno, pues hay muchos que nos han dejado no un pozo demasiado grande y que se han ido. Pero hay otros que según íbamos hablando, asentíamos como diciendo, ah, sí, yo recuerdo ese libro, yo recuerdo tal otro. Y seguro que todo el mundo tiene alguna enciclopedia que adorna el salón. Seguro. Ahora, por suerte, con Internet ya no hace falta adornar el salón con eso. ¿Vamos con el Museo de María Ángeles?
La Biblioteca del Rincón de Mil Lecturas. La lectura para mí actualmente es muy importante. Me ayuda a pasar buenos momentos en un tiempo en el que voy hacia el ocaso de mi vida. Me cuesta mucho recordar los libros y cuentos que he ido leyendo a lo largo de mi vida. Me ocurre igual que a Dalí, con los relojes blandos de la memoria. Voy a intentar no constante hacer un esfuerzo. De niña, los Reyes Magos me traían cuentos como Tartarín de Tarancón, o Rosa Roja y Rosa Blanca. Aún los conservo en el desván de mi casa en Torquemada. También leí La Señorita Marisol, que lo ganó mi hermana Sole en la escuela. Otro que era viejísimo con unas pastas negras supergastadas era De los Apeninos a los Andes, que me importó mucho porque mi madre me leía un poquito cada día sentadas en la gloria. En casa de mi abuela Goya había dos cosas que me gustaban. Una cajita de música con una bailarina que trajo mi tío Ángel de Canarias, mi padrino generoso, y una escalera grande con una claraboya. Y arriba había un cuarto chiquitín con unas puertas celadoras de rejilla. Allí mi abuela tenía tres o cuatro libros, uno grande de páginas con dibujo que titulaba Fabiola, una patricia romana condenada a muerte por ser cristiana. Fui creciendo y empecé a leer tebeos que cambiaban el estanco junto a las novelas de mi madre de Corín Tellado. Leí Florita, el tebeo, Roberto Alcázar y Pedrín, Capitán Trueno, etcétera. Después hubo unos años que no me acuerdo de haber leído mucho. Sé que me gustaba ir a la biblioteca, pero no recuerdo qué leía. Cuando me fui a Barcelona es cuando me convertí en una gran lectora, porque conocí a gente muy involucrada en temas serios. Allí, por primera vez, oí mencionar los problemas que teníamos las mujeres: económicos, derechos que no teníamos, igualdad para todo. Así como conocí libros como Simón de Beauvoir, En una muerte dulce, oí hablar de Virginia Woolf, La gangrena de Mercedes Alixas, Nada de Carmen Laforet, a Sartre, y oí hablar del teatro que tenía mensaje, de Margarita Xirgu, de Lorca, que en Barcelona le apreciaban mucho. También fui al teatro a ver a Valle Inclán y me maravillé de la puesta en escena de una obra Divinas Palabras. También de Lorca fui a ver Bernarda Alba y después la vi en ballet, me impresionó muchísimo. Con mi amiga Irene iba al Greco muchas veces a ver puestas en escena como Un hombre llamado Caballo de Ionescu. Aquella etapa fue muy fructífera para mí. Aprendí por vez primera que ser diferente no importa, no hay por qué faltar al respeto, que la inteligencia va apartada del cuerpo y dentro suelen tener ideas bellísimas que solo pueden darnos envidia. También leí a María Barton, que describe la vida de los obreros de las minas en el Reino Unido con sus familias, la miseria que arrastraban. Fui a ver Apocalipsis Now como consecuencia de haber leído El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y también fui a ver El tambor de hojalata de Günter Grass. También hay una película preciosa. Aquella etapa pasó, me casé y tuve dos niños preciosos que me robaron mucho tiempo. No me importa, porque para mí eso fue genial. He leído mucho, muchos diarios, me gustaba estar siempre informada y actualmente es cuando más tiempo tengo para leer. Ya no compro libros, porque hay en Palencia 3 bibliotecas que me ofrecen tal variedad que no doy abasto a leer. Y encima no tengo que limpiar el polvo. O sea que todos son ventajas. Además creo que el precio es un poco exagerado y creo que si es un bien común, si sirve para que haya más cultura, ¿por qué tienen ese precio tan elevado? Se venderían más y al final saldrían ganando. No entiendo de temas de marketing, pero lo social debería triunfar por encima de lo económico. Y nada más, me despido.
Bueno, pues tras este museo literario, Rincón de la Vida de María Ángeles, reivindicativo, pasamos a nuestro último museo, que va a ser el de Concha. Todavía nos queda, bueno, en el grupo somos más gente, por ejemplo Mercedes, que ya nos han dicho que está con la gripe, como tanta gente estos días, y luego Elisa y Reme. Pero bueno, desde aquí les recordamos y pasamos al Museo Literario de Concha.
Bueno, pues yo diré, me llamo Concha, soy la más antigua en todos los sentidos porque voy a hacer 80 años en este mismo año. Entonces me ha gustado siempre muchísimo la lectura desde muy niña, pues los vecinos en el pueblo nos dejábamos unos a otros libros y eso. Entonces empezaré por la lectura. La lectura es buena para todos, pues nos sirve para aprender, pero también para aislarnos del mundo y entrar en otra dimensión, como si estaríamos viviendo lo que leemos, bueno o malo, que a veces te hace reír o llorar, como la vida misma. Por eso animo a la lectura a todos. Veréis como si os animáis, con el tiempo os gustará. Leed y lo comprenderéis. Los libros que más me han impactado, aunque han sido muchísimos, pero bueno, ahora de los que recuerdo, es El Faro de Alejandría, Mosquita en Palacio, Los Renglones Torcidos de Dios, El Puñal de Trastamara, Los Miserables, De una España a otra, Mujeres de Negro y muchas más que podría nombrar, pero para eso muchos libros de los que mis compañeras han nombrado, pues les hemos leído, porque todas leemos el mismo una vez al mes y yo estoy contentísima con el grupo y espero que seguir más adelante. Muchas gracias.
Bueno, pues desde luego las lecturas de Concha son muy extensas y sí, es verdad que le gusta mucho la lectura. Cuando estábamos preparando un poco el programa, el otro día en clase hablábamos de que, bueno, que los tiempos han cambiado, que ahora hay muchos libros, pero que antes no teníamos, bueno, pues tanta disponibilidad de ellos o no eran tan asequibles. Y hablaba alguien de cambiar cuentos, igual que se cambian cromos, cambiar cuentos. ¿Alguien nos puede explicar eso? Porque, por ejemplo, yo es algo que ya no he hecho. Sí que he ido a la Plaza Mayor a cambiar cromos, sí que he ido a la biblioteca, pero lo de cambiar cuentos me sorprendió. ¿Quién nos lo explica un poco?
Bueno, pues yo.
Pues venga, María Ángeles.
Pues cambiábamos cuentos porque valían dinero. Y solamente a mí me daban una peseta en aquella época y no estaba la economía como para comprar muchos cuentos ni muchas cosas. Entonces teníamos tres o cuatro y los íbamos cambiando por no sé cuánto valía, si 10 céntimos, no me acuerdo. Y ya no tenías que comprar, ibas leyendo todo un montón de ellos y no tenías necesidad de comprar otros.
Una especie de trueque. ¿Y dónde los cambiabais? ¿Aquí en Palencia?
No, en Torquemada, en el Estanco. Yo.
En Torquemada, en el Estanco, pero bueno, Ana estaba hablando que ya no es de Torquemada, ¿dónde lo hacíais?
Sí, aquí en Palencia, donde el señor Teófilo, que era mítico para cambiar los cuentos. Él tuvo un kiosco y luego se pasó ahí en la calle Mayor, pues donde está la estatua de la Gorda ahora, por esa zona. Y ahí todo el mundo iba, niños, niñas, y estaba a tope para cambiar tebeos siempre.
Bueno, pues igual es algo que podíamos retomar, esta idea de cambiar nuestros libros, de hacer un trueque. Y también hablábamos de que, bueno, que en el colegio no leíamos tantos libros, pero aunque sí que teníamos una especie de cartilla o enciclopedia, pero lo que sí que nos hacían era aprender poesías o fábulas, etcétera. ¿O no? ¿Alguna? Sí. María, bueno, no está muy de acuerdo.
A mí, cuando era el mes de mayo, traías un ramo de flores, bueno, de flores del camino, y lo dabas allí y decías allí una poesía.
Una poesía a la Virgen. Bueno, sí.
Como soy tan pequeñita y no tengo vestido blanco, voy a decir a la Virgen que me lo haga de su manto.
Te lo hacía. Bueno, el caso es que ha habido algunas de vosotras que sí que habéis traído una poesía. Creo que no tenía o que la ibais a decir de memoria. Me dice Imelda, ¿por qué no me lo has dicho? Pues porque me he olvidado. Pero igual te acuerdas de alguna de cuando eras pequeña, de las de la Virgen y el vestido y el manto. Pero creo que no todas las que vais a leer son de esas. María Ángeles tiene una por aquí, así que nos la lee ella.
Bueno, yo os voy a recitar la. Os he dicho que me gusta mucho Federico García Lorca, y entonces es una poesía que a mí me encantaba, aunque sí que te da mucha pena según la vas leyendo y demás. Bueno, se titula Romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojitos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Y aquí termina.
Bueno, muy bien. Concha, ¿nos lees la que hayas traído?
Esta la he escrito yo, o sea que tengo muchos libros de poesía, pero este le saco yo para mis hijas. En un pequeño jardín, cinco rosas florecieron, bellas como luz de día, hermosas como luceros. Un jardinero excelente con cariño las cuidaba, para que a estas bellas flores nunca nada las faltara. Crecieron con alegría, con entusiasmo y amor. Lo que más creció de todo fue su gran corazón.
Muy bonito, Concha, tus hijas. Ana, ¿nos lees la que habías traído tú?
Sí, bueno, yo tengo una que se la voy a dedicar, mejor dicho, se la vamos a dedicar el grupo de literatura a nuestra profesora, porque se titula Mi primavera es niño amaneciendo. Y trata sobre la maternidad, y ella va a ser madre esta próxima primavera. Entonces se la vamos a dedicar. Y dice así. Tengo dentro de mí, dentro de estas entrañas mías recién regadas, como una sensación de peso que me alivia, de cansancios de sangres que me nacen sonrisas, sonrisas de las bocas recién hechas. Nadie, ni tan siquiera él, lo ha adivinado, pero la hoja hierve de esperanza, rebulliéndose ansiosa en el abismo firme y tembloroso de esta entraña caliente de mi ser de mujer, resumen de tristezas y añoranzas. Yo no sé si a los árboles del bosque se les reirán de luz las hojas que les nacen, o si a la tierra yerma le brotará una lágrima al nacerle la espiga, o si al páramo el sol le servirá de beso. No sé si acaso el polvo del camino sabrá que le ha nacido la vida cuando muere, aplastado por la lluvia pequeña de la pequeña tarde de abril recién nacido, recién apenas estrenado el soplo de la vida. Pero entiendo mi entraña, mi vientre tembloroso, mis ojos repetidos como infantil milagro, mis manos azaradas en el temblor infante, provocando el aliento de una vida muy nueva que se entrecruza y abre con la mía. Si el árbol no ha gritado aún su primavera, si el polvo no agradece la lluvia que le hiere, si ni aun la espiga explica su ser, su no ser tierra, si la tierra no sabe agradecer al sol su beso mañanero, si nadie quiere amar, que me miren a mí, que escuchen en mi vida el llanto de mi hijo, que beban primavera entre mis brazos grandes, que envidien mi recién maternidad alegre, que se paren a verme para que entiendan todo, nacer, sentir, vivir, llorar de amor, ser madre y ver llorar a quien te alegra. Así es mi día, marzo 21, así quiero que lo entiendan los soles de besos vespertinos, el árbol, la espiga y el polvo del camino. La nueva primavera se me nace como un río sin fin y sin retorno entre las grutas grietas de mis piedras calientes, desde el amor del hombre hasta la propia tierra de la que Dios hizo mi entraña. Tengo sed de las aguas sin contagios de cada marzo día 21. Tengo fiebre de amor en cada movimiento de mi hijo en este mes de flores. Y se me están cayendo ya. Con amor infinito se me están deshojando todos los pétalos que cubrían la rosa. Tengo fiebre de lluvia en primavera. Tengo maternidad de flor y beso y tierra húmeda entre todas las cuerdas rotas de las calientes sangres de mi entraña. Mañana, cuando todo amanezca y hasta el sol caluroso se ría del invierno ya olvidado, mañana envidiarán los árboles mi vientre verde azul como los ojos limpios de mi hijo, niño primavera de mi esperada esperanza, desde hoy mismo ya nacido entre mis brazos.
Pues muy bonito, además, esto sí que no me lo esperaba. Muchas gracias, chicas. Imelda, ¿te dio tiempo ahí tras mi olvido?
No. ¿De poemas que tengo yo?
Ya, es verdad que Imelda tiene muchos poemas. Lo que pasa es que hablamos de esos poemas que de repente en el cole nos decían y la verdad que no me di cuenta al contártelo. Pero bueno, no pasa nada.
Ahora mismo no me acuerdo.
No pasa nada. De todas formas, hemos hablado casi todos de libros que son como buenos, de calidad. Pero en clase salieron unas novelas o fotonovelas que eran como de grupos de música, que yo tampoco sabía que existían, como del Dúo Dinámico. ¿Y de Marisol y Joselito?
Sí,
¿o no? Imelda, venga, que no, sí, no, que no, dices...
Ahora, es que lo está recordando, pero ahora que lo dices, sí, yo recuerdo ver revistas del Dúo Dinámico que contaban una historia, pues igual que si fuese otro, no sé, era Dúo Dinámico, pero bueno, pues era un tebeo, un cuento, o con Marisol, sí, pero no me acuerdo muy bien, pero sí que le sabía.
¿El resto sí que lo recordáis?
Yo no, yo ahora...
Había fotonovelas... Dicho, sí. El Dúo Dinámico yo nunca he visto.
Nos lo contaba Mercedes, que es la que no ha venido, que debía de tenerlos. No sé si los guardaba como oro en paño con los dos dúos dinámicos, nos lo tendrá que explicar. Bueno, el caso es que habéis hablado de libros muy buenos, pero también hay libros que los guardamos en la memoria, pero que igual pues no tenían esa calidad literaria. Y con esto yo creo que ya se nos acaba nuestro tiempo, Maribel.
Pues sí, bueno, sobre media hora ya están esperándonos ahora otro grupito ahí para empezar. Y se acaba el tiempo ahora porque estamos en un directo y el tiempo nos apremia más. Pero ya sabéis que en cualquier otro momento podéis venir a seguir contando
las poesías de Imelda
que no las ha traído hoy. Bueno, o esto de si rescatáis lo de las fotonovelas o tal, que siempre es interesante. En otro momento ya con Elisa, no sé si para este año con Elisa, para este curso o para el que viene, podéis volver a Radio Colores, ¿vale? Pues un gracias, muchas gracias a las chicas del Aula de Literatura del Centro de Santiago que han estado aquí con Elisa Hermano.
Bueno, pues gracias a Angelina Saguado, Feli González, Ana Ibáñez, Trini Liquete, Imelda Pérez, Concha Arranz y Ángeles Medina. Y, como no, a Elis Hermano, profesora de ellas, este grupo de mujeres del Aula de Literatura de Santiago. Esperamos que les haya gustado este espacio en Radio Colores.